Bueno, hermanos, aquí estamos de nuevo estudiando más de la doctrina de la salvación. Y hemos usado las cinco solas de la Reforma como nuestro bosquejo para entender más de la salvación. ¿Cómo salva Dios a un hombre? Es la pregunta más importante para el hombre. ¿Cómo puedo estar yo correcto y redimido ante Dios? ¿Cómo puede ser? Entonces, en esta mañana, anoche hablamos de sola escritura. Nuestras creencias tienen que ser basadas solamente en la escritura. Nuestra salvación depende solamente en lo que dice la Biblia. No importa lo que dice otras personas o otras religiones o quién sabe qué. La escritura es lo que define nuestra fe. Anoche también hablamos de sola gratia, la necesidad de la gracia. Por ejemplo, primeramente, ¿cómo podemos reconocer la verdad, la escritura? ¿Cómo supera Dios a nuestra incredulidad? ¿Cómo cambia Dios un hombre muerto a un hombre vivo espiritualmente? Entonces hablamos mucho de la gracia que Dios mostró. Ahora estamos hablando de sola fide. Solamente por fe. Y eso es el tema de esta sesión. Antes de empezar, oremos. Padre Celestial, te amamos. Venimos ante ti en el nombre de Cristo Jesús. Oh Señor, sabemos que si no por tu gracia fuera posible nosotros estarnos en tu presencia. Si no fue por tu gracia, pues hubiéramos sido totalmente sin esperanza. Pero por tu gracia mandaste a tu Hijo aquí, a este mundo, para hacer el sacrificio perfecto en nuestro lugar. Y te adoramos, tenemos mucha gratitud por lo que has hecho. Y venimos ante ti solamente en el nombre de Cristo. No tenemos nada en nuestra mano, solamente Cristo. Entonces, gracias, Señor, por Él. Y hoy día, ayúdanos, Señor, para entender qué significa la fe, qué es la fe que salva. Ayúdame, Señor, en la predicación de tu palabra. Abre, Señor, mi boca y abre corazones, Señor, para recibir tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues, yo creo que fue ante anoche. Vimos un versículo en 2 Corintios 13:5 que dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Es posible para el hombre engañarse a sí mismo. Lo vemos alrededor de nosotros todo el tiempo. Los hombres son muy, muy sabios en engañarse a sí mismo. Oh, todo está bien. Yo tengo fe, dicen algunos. Entonces, ¿qué es la fe? ¿Qué significa tener fe en Cristo? Entonces, vamos a escudriñar varios pasajes hoy para distinguir qué es la fe que salva y la fe que no salva. Una cosa que es muy común hoy, hay muchos que están confiando por su salvación en su fe. Y voy a decir algo que suena extraño. No es tu fe que te salva. Es Cristo quien te salva. Y la fe en Él es un don de Dios, no es un esfuerzo tuyo. Hace muchos años yo escribí algo sobre esto. La fe genuina, la fe que salva, es una dádiva milagrosa de parte de Dios. Por lo cual un pecador perdido llega a ser convencido a través de la aplicación personal por medio del Espíritu Santo, quien convence a la persona de la veracidad del Evangelio de Cristo Jesús, de su condición horrenda, y al mismo tiempo es convencido de la buena voluntad de Dios para aceptarlo y del sacrificio vicario y completo de Cristo en su lugar y también de las glorias de la eternidad. En una frase tenemos ahí el sentido de qué es la fe que salva. Miren conmigo, hemos hablado un poco de eso, pero voy a regresar. No sé si han notado, pero los predicadores siempre están repitiéndose. Es necesario. Recuerden cuando empezaron en primaria, como niñitos allí en la escuela, aprendiendo de los números, de adición y todo eso. ¿Qué hicimos? Vez tras vez, contando los números. Uno y dos son tres, dos y dos son cuatro. Y repetimos, repetimos. ¿Cómo? Para grabar en la mente la cosa. Necesitamos repetirlo. ¿Por qué Cristo dejó instrucciones de repetir algo repentinamente, muchas veces, cada vez, el pan y el vino? Tomamos así la cena del Señor. ¿Por qué lo hacemos? Para recordar, porque somos tan tontos que olvidamos. Y así es con la predicación. Necesitamos repetir la cosa para grabar en la mente. Entonces, hay una fe que nos salva. Mira a Juan capítulo 2. El Evangelio de Juan capítulo 2. Y es importante recordar, y he dicho esto antes también, que los números de los versículos y de los capítulos no son inspirados. No fueron parte del texto original. Fueron puestos por los traductores para ayudarnos para hallar los pasajes y organizarlos. Pero los números no son inspirados. Y a veces, como aquí, el contexto sigue adelante, cruzando dos capítulos. Miren al fin de Juan capítulo 2, versículo 23. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, Muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Si paramos ahí pensamos, un gran avivamiento. ¡Wow! Muchos vinieron. Tuvimos tantas decisiones para Cristo. ¡Wow! Sigan leyendo. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Muchas veces personas me han dicho, pues yo acepté a Cristo, yo sé que soy cristiano porque acepté a Cristo. Y yo digo, qué bueno, ¿aceptó Él a ti? ¿Y cómo podemos saber eso? Vamos a seguir en Juan 3. Ya llegamos en el mismo contexto, uno de ellos. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Él puede reconocer que Cristo es algo diferente. Aún puede reconocer que viene de Dios. Una persona del mundo puede reconocer tales cosas. ¿Y qué dice Cristo a él? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La fe que salva depende en una regeneración divina, algo que Dios hace en la persona. Regeneración, y he hablado de eso, pero voy a repetir, nacer de nuevo no es algo que tú puedes causar. Hay muchos que piensan eso, hay muchos. Aún yo tenía un folleto, hablé el jueves de eso y voy a repetir porque hay madres aquí que van a agradecer de esto, porque tuve un folleto en que el escritor dijo que la regeneración es una obra que tú y Dios hacen juntos, igual que tú y su mamá, que tú y su mamá hicieron tu nacimiento juntos. Y yo digo eso y las damas en la congregación dicen, ¿cuánto ayuda fue ese bebé a mí? No es así, hermanos. Nacerse es un verbo pasivo, es algo que pasa a la persona, no es algo que la persona puede hacer. Nacimiento natural igual que nacimiento sobrenatural. Porque es una obra que Dios hace en la persona. ¿Cómo lo hace? Miramos pues aquí en Juan 3. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y lo toma literalmente. Es natural. Pero este nacimiento En realidad, Cristo está diciendo, no naciere de nuevo. La palabra significa desde lo alto, desde arriba. Usa la misma palabra allí al fin del libro, en Juan, hablando con Pilato, diciendo a él que su poder vino a él desde lo alto, no de nuevo, sino desde arriba. Es la misma palabra. Entonces, es un nacimiento de arriba, de Dios. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y muchos brincan sobre el versículo siguiente. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Yo he trabajado en el campo, yo crecí en una granja. Crecí ahí en el estado de Iowa. En Iowa, durante el verano, mucha humedad, mucho calor. Y trabajando ahí en el campo fue difícil. Pero a veces, mirando ahí en el campo, las plantas de los frijoles soya que limpiamos de la hierba, vimos las hojas moviendo y luego llegó un viento. Cuando sopló así, un descanso pequeño, pero cómo sintió una brisa así. Así es el Espíritu Santo. No podemos causar el viento. No podemos mover el viento. Y así es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo puede obrar en la vida de una persona sin tus manipulaciones. La manera en que lo que hace, él usa la palabra predicada. Amén. Es su medio para hacer su obra. El viento respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y mira qué dice Cristo aquí. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Él debería entendido que es la regeneración, porque él tenía el Antiguo Testamento donde habla de una obra de Dios milagrosa, de quitar el corazón de piedra en Ezequiel. ¿Por qué no entendieron eso? Porque ellos estuvieron confiando con mucha fe en su descendencia de Abraham y su obediencia a la ley. Y no entendieron que necesitaban una obra de Dios milagrosa en su vida. Entonces vemos allí en Nicodemo Cristo enseñándole de esto. Miren conmigo a otro lugar para entender un poco mejor. En la predicación de Cristo, ¿cómo empezó él? Miren conmigo a Marcos 1. Marcos 1, Versículo 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Él está predicando arrepentimiento y fe. Fue el mensaje de Cristo, fue el mensaje de Pablo, fue el mensaje de Pedro, y llegamos al día de hoy y nadie habla de arrepentimiento. Curioso, ¿no? Es porque hoy día hay una idea de fe que no es bíblica, que la fe es solamente como una esperanza mía, algún esfuerzo de mi propio libre albedrío. Y hablamos ayer de eso. Tú tienes un albedrío, pero no es libre, solamente libre para pecar. Y es muy libre para hacer eso. Pero la mayoría de personas piensan que poner su fe es hacer algún esfuerzo mental. Y no es así. Vámonos pues a Efesios. A Efesios capítulo 2. Miramos un poco a esto ayer, pero vamos a escudriñar más ahora. Y Él os dio vida, versículo 1, a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La primera cosa en que hayamos fe salvífica ocurre a través de la regeneración. Cuando Dios obra y regenera, resucita Él la persona para oír y entender. Somos muertos, no solamente somos enfermos, no somos débiles, somos muertos. Y como usamos el ejemplo de Lázaro, ¿cuánto esfuerzo hizo Lázaro para ser resucitado? Bien muerto, mal olor, igual que nosotros. Mira qué dice Pablo aquí: en los cuales, esos pecados, anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Él está diciendo que todos nosotros somos iguales. Así éramos. No éramos mejores que los otros, un poco más suave, un poco más pasible, éramos iguales. Y en la misericordia de Dios, Él toma la palabra de vida y aplica a este y a ella, a otros. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Él gasta mucho tiempo tumbando nuestra pared que hemos construido para protegernos. Soy buena persona. Y no somos. Somos iguales. las palabras más dulces, mis favoritas de la Escritura son estas: pero Dios, mirando a la condición del humano, y vemos que es toda suciedad y muerte, y viene una palabra que dice: pero Dios. Toda la historia se ve aquí. Cuando Cristo fue a la cruz, es pero Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Hermanos, vemos aquí que fue la decisión de Dios salvar a un pueblo, y Él hizo aquella decisión antes de la fundación del mundo. Dios nunca cambia. Parte del problema en la iglesia es que nadie ha estudiado los atributos de Dios. Él es inmutable. Él no cambia. Si pudiera cambiar, no es Dios, porque es perfecto en todas, en todos sus atributos. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Qué bueno es saber que mi salvación depende en el poder de Dios, no en mi poder para mantenerla. Como hablé anoche de, ¿puedo yo perder mi salvación? Pues si es tuya, sí. La vas a perder hoy, antes de mediodía. Pero no depende en ti. Depende en el poder de Dios. El poder que Dios mostró en resucitar a Cristo Jesús. Eso es tan firme, la salvación. Mira qué más que dice: juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Mira que dice: nos hizo sentar. No nos hará sentar, sino nos hizo sentar. En la vista de Dios estamos sentados allí ahora. Entonces, si quieres perder tu salvación, tendrás que deshacer la resurrección de Cristo. Tendrás que montarte allí al cielo y quitarte de sí mismo del trono de Dios al lado de Él en Cristo. Tienes que cortar de las manos de Cristo tu nombre que fue escrito allí. ¿Tienes tanto poder? Hermanos, predicar de la pérdida de la salvación es blasfemia contra Dios. Blasfemia. Porque dice: Dios, tú no puedes. Es incredulidad, hermanos. Y muestra en una persona que no tiene fe salvífica. Cuidado con una fe que no te puede salvar. Regresamos al texto aquí. nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Entienden? Que el propósito de Dios en salvarte no fue porque Él sintió solito. Solamente quiso compañía con Él. Él salva pecadores para atraer más gloria para Él y especialmente para su Hijo. Y por la eternidad, el Padre puede apuntar a su Hijo y decir, mira qué puede hacer mi Hijo. Él puede hacer milagros, el milagro de salvar a un gringuito orgulloso, religioso, y Él puede salvar a ti también. Es la gloria de Él, no es para nosotros en sí. Oh hermanos, qué bendición es estudiar de la fe, porque miren conmigo las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. No eres salvo solamente por tu fe. Puedes tener fe en muchas cosas. Depende la fe en el objeto de la fe. Eso es que vale. Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La gracia y la fe es don de Dios. Si tienes fe en Cristo, no tienes nada para jactarte. Él te lo dio. Es un don de Dios. Y muchos piensan que la fe es algo que ellos esfuerzan de sí mismos. Oh, hermanos, no. Lo que hace Dios es nos muestra la gloria de Cristo en la cruz. Y algunos lo ven. No todos. ¿No han notado que predicamos el Evangelio? ¿Cuántos responden? Pocos. Porque ellos son iguales que nosotros. Dios tiene que obrar. ¿Cuántos salieron de ahí de los sepulcros cuando resucitó a Lázaro? ¿Fue injusto de Cristo no resucitar a los otros? No. Fue misericordia suyo. Su misericordia nada más. Dios no está en obligación al hombre. Dios salva a pecadores. ¡Qué bueno! Yo califico. Él puede salvarme. Y miren conmigo esto. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hermanos, si fuera una parte tuya, ¿de qué parte vas a jactar? Yo tengo un buen ejemplo en mi propia vida. Hace muchos años ya, yo trabajé en Fort Hood. ¿Saben dónde está Fort Hood? Aquí en Texas. Estuve trabajando en construcción ahí. Estuvimos construyendo dormitorios para los soldados. Pues, pasando los años, hace unos años más cerca de hoy, hubo un ataque terrorista ahí. ¿Recuerdan de un musulmán que entró allí y mató a como 20 soldados ahí en la fortaleza misma? Fue horrible lo que pasó. Pues mi esposa y yo estuvimos mirando al televisor a una jornalista hablando de la cosa. Y ella estuvo allí en Fort Hood, enfrente de los mismos dormitorios. Y yo dije a mi esposa, mira pues, esos son los dormitorios que yo hice. ¿Saben qué yo hice en ese proyecto? Yo, el único gringo con un grupo de mexicanos, estuvimos escarbando con palas. Fue mi parte de construir esos dormitorios. Ni puse ni un ladrillo allí. Solamente escarbando en el suelo. ¿Pero qué hice? Yo jacté de aquel proyecto porque tuve parte. Y yo jacté esos dormitorios que yo hice. Así somos nosotros con la salvación. Si fuera aún mover una cucharadita de polvo de un lugar a otro, fue mi parte, eso contó. Y Dios no permite eso. Y Dios nunca va a aceptar la gloria para otra persona. Nunca. Toda la gloria pertenece a Él. Y entonces tu salvación no depende de ti. En ninguna parte. Si tienes fe, fue un don de Él. Si has arrepentido, es un don que Él te dio. Miren conmigo a Hechos, capítulo 11. En capítulo 11, Pedro está compartiendo a la iglesia en Jerusalén lo que Dios había hecho con Cornelio. Y dice en 11:17, si Dios pues les concedió también el mismo don a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Fue el don de Dios a ellos, el arrepentimiento. Entonces, si sientes en tu corazón la necesidad de arrepentirte, es un don de Dios. No es un esfuerzo tuyo. No es porque yo hice un buen argumento y ya, oh, por fin entiendo. No es así. Dios da a la persona la habilidad para arrepentirse. Y luego también, como vimos ahí en Efesios, el don de la fe. No tenemos nada para jactarnos. nada. Es puro obra de Dios. Miramos entonces a otro pasaje. Vamos a Mateo 7. No, Mateo 13. En Mateo 13 tenemos la parábola del sembrador, muy conocido entre cristianos. Pero vamos a mirarlo una vez más. Como hablé antes, que hay el peligro de tener una fe que nos salva. Miren conmigo aquí. Aquel día, versículo 1, salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Se le juntó mucha gente y entrando él en la barca, se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a ciento, cual a sesenta y cual a treinta por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Esto es interesante. ¿No tenían todos allí oídos? Toda la gente ahí, yo creo que tenían oídos. Si no tenían oídos, pudieron ir a él para ser sanado. Todos tenían oídos, pero él está diciendo, él que tiene oídos para oír, oiga. Dios tiene que operar en nuestro oído espiritual para entender el Evangelio. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Mira qué dice Cristo, es interesante. Hay muchos que dicen, Cristo enseñó por parábolas porque quiso hacerlos más entendibles. No es que dice Cristo. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los ojos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Cristo está diciendo que no todos van a entender. Pastores, evangelistas, No debemos tener pues ansiedad de que pues no, pues fuimos allá y no tuvimos éxito. Si Dios fue glorificado y su palabra fue predicado, tuvieron éxito. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ese es el que fue sembrado junto al camino. Y esa es la mayoría de la gente. Compartimos la palabra y la gran mayoría no escucha. ¿Por qué no tienen oídos? No pueden. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Hermanos, la gran mayoría de las personas que dicen que son salvos hoy son de este grupo. Recibieron con gozo. Y yo digo mayormente, cuando una persona recibe el evangelio con gozo, no ha escuchado bien. No ha entendido bien. Solamente están escuchando a algo que apela a sus sentimientos. A veces presentamos el evangelio así. Ven a Cristo y Él va a arreglar todas las cosas de tu vida. ¿O sí? Ven a Cristo y Él va a sanar todas tus enfermedades. En realidad. Y por eso Pablo y Pedro viven hasta hoy, ¿verdad? Hermanos, eso es una mentira. Aún Pablo dice a Timoteo, todos van a sufrir persecución. Y Dios nos va a tratar como hijos. ¿Y cómo tratamos a nuestros hijos? A veces tenemos que disciplinarlos. Y al momento de venir aflicción o persecución, tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Otro grupo adentro de nuestras iglesias tiene más interés en las cosas del mundo que en Cristo. Posiblemente han escuchado un poco, pero no es realidad en su vida. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Hermanos, estos son los salvos. Estos son los que Dios en realidad ha hecho una obra en su vida y ha dado fe y arrepentimiento. Y la evidencia de eso es que perseveran. Miren conmigo, regresamos ahora a Efesios 2. Leímos versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La evidencia más firme de una salvación real es la perseverancia. No me gusta hablar algunos llaman seguridad eterna. Pues tenemos seguridad en Cristo y es eterna. Pero esas palabras tienen cierto entendimiento hoy de que yo puedo hacer algo, hacer una decisión para Cristo y ya soy salvo y no importa cómo vivo toda la vida, gracias a Dios soy salvo porque hice mi decisión allí en 1980 y tantos. No. Perseverancia es otra cosa. La persona sigue y sigue perfecto. No. Sigue en santificación. Dios obrando en la persona, aprendiendo día tras día lo que agrade a Dios y lo que no. Es la lucha que vemos en Romanos 7 de una persona que quiere andar con Cristo y quiere hacer lo bueno y en realidad la carne ya todavía está con él y será así hasta la gloria. Es interesante que los que batallan más con el pecado y los que sufren más de su pecado y sienten más tristes sobre su pecado son los que están perseverando. Así es, hermanos. Cuando una persona dice, pues, pienso que he perdido mi salvación. ¿Por qué? Pues sigo pecando. Es la realidad de tu vida. Pero ya no quieres. Tienes otros deseos. Antes no sentiste tristeza por pecar. Ahora hay deseos diferentes. Miren conmigo a... Vamos a Jeremías. Hay tantos versículos que podemos mirar, pero vamos a Jeremías 32. En Jeremías 32. Dice en 39, versículo 39, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Hermanos, esto es la obra de Dios. Él hace un cambio adentro de la persona con un corazón nuevo. No un corazón reparado. Un corazón nuevo. Hermanos, ¿cómo está tu relación con Dios y su palabra? ¿Estás triste porque no obedeces como debes? ¿O, pues,
Todos hacen fallas, ya me voy.
¿Cómo está tu relación con Dios en eso? Dice en Ezequiel, miramos ahí en Ezequiel. Por eso digo que porque Cristo dijo a Nicodemo, ¿eres maestro de Israel y no sabes esto? En Ezequiel 36, versículo 22, por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado, y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Oh, hermanos, eso es un milagro que Dios hace. No es algo que podemos esforzar. No es algo que podemos hacer por nuestra propia decisión. Es una obra que Dios hace en nosotros, convenciéndonos de nuestro pecado, convenciéndonos de nuestro peligro, de la ira de Dios, y nos causa de huir a Él, clamando a Él. Ya vamos a Mateo capítulo 7. Capítulo 7. Hay una amonestación muy fuerte aquí. Versículo 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Hay peligro alrededor de nosotros, y lo interesante es, los lobos no vienen con un tatuaje en su frente que dice lobo, con su gorra así, lobo rapaz. Vienen a iglesia portándose como cristianos. Cuidado. sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Hay una destinación para ellos, y es el fuego. Hermanos, cuidado con tu propia fe. ¿Es realidad o estás confiando en algo que tú has hecho? Miren conmigo qué dice más. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La evidencia de una persona con fe real, fe verdadera, hace la voluntad de Dios. Busca la voluntad de Dios. Y cuando estoy hablando de la voluntad de Dios, no estoy hablando de la persona que quiere. Hay muchos que dicen, oh, yo quiero saber, hermano, la voluntad de Dios. No, quiere saber su futuro. No practicamos la adivinación. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, su voluntad es tu santidad. Es la voluntad de Dios en nosotros. Es lo que busca Él. Pero muchas veces decimos, yo quiero saber la voluntad de Dios. No, estás buscando algo del futuro. Yo quiero saber cómo va a salir algún trabajo o algo así, a cuál universidad debo matricularme o algo así. En realidad, yo creo que Dios no tiene tanto interés en eso, sino en tu santidad. Estás creciendo en el conocimiento de Él. Miren conmigo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Hermanos, podemos hacer muchas cosas. Esto está hablando aquí de personas adentro de iglesias. No está hablando de los políticos en Washington o en la Ciudad de México o en las Naciones Unidas. Está hablando de personas adentro de iglesias, y habrá un día cuando aún pastores y diáconos y líderes y cabezas de comités y todo eso van a decir, pero Dios, hicimos esto en tu nombre. ¿Y qué dirá Él? Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Cuidado, tu fe, cuando hablamos al principio de la fe, examinaos si están en la fe verdadera, la fe que cambia la persona, la fe en Cristo, quién es nuestro Salvador. Entonces, hablando de la fe, ¿Qué es? Es realidad en tu vida. Oremos. Oh Señor, gracias por esta sesión que nos has dado sobre la fe. Oh Señor, que no sea dicho de nosotros, nunca os conocí. Que sea realidad en nuestra vida. Que perseveramos, Señor, en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.